Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Como muchos de ustedes se recordarán, ayer iniciamos una pequeña serie de programas que yo había estado queriendo ofrecerles desde hace mucho tiempo. Una serie de programas dedicada, bueno, a uno de los instrumentos musicales más humildes, antiguos y capaces de sobrevivir las modas sucesivas de la canción cubana. Y una serie de programas en la que una vez más vamos a comprobar, ustedes y yo, cómo lo insignificante deja de ser insignificante cuando le prestamos atención. Y ese instrumento musical al que me refiero es la maraca. ¿Verdad? La maraca. Cuesta trabajo pensar que algo tan sencillo como una maraca pueda haber llevado a un hombre tan sabio como Fernando Ortiz, el gran antropólogo y escritor cubano, a investigar su origen, su naturaleza, los usos de la maraca, su historia, y a escribir un texto, amigos, donde no solo nos describe la vida y milagros de la maraca, sino donde también nos exhorta, nos invita, como vamos a ver, a recordar el carácter religioso y los poderes sobrenaturales de la maraca. Sí, el carácter religioso y los poderes sobrenaturales de la maraca. Yo no sé si tiene sentido insistir en la autoridad intelectual de Fernando Ortiz, un hombre que nació en La Habana en 1881, que murió allí mismo en 1969 y que a lo largo de toda su vida realizó una serie de estudios y escribió una serie de libros esenciales para el conocimiento y la comprensión de lo cubano. De lo cubano. Si aquellos de ustedes que tienen acceso a Internet quieren saber quién fue este cubano excepcional, este cubano sabio, insisto, que gozó de prestigio en Cuba y en el extranjero y a quien debemos recordar con frecuencia, solo tienen que hacer una búsqueda en Internet a partir de su nombre, Fernando Ortiz, y verán todo lo que van a encontrar. Y si quieren leer un libro suyo imposible de olvidar, léanse su Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar. O léanse Los negros brujos, o El huracán y sus símbolos, o Historia de una pelea cubana contra los demonios. Escuchen esos títulos. Escuchen esos títulos, ellos solos dan ganas de leer esos libros, ¿verdad? Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, Los negros brujos, El huracán y sus símbolos, Historia de una pelea cubana contra los demonios. ¿Cómo no leer esos libros? ¿Cómo no leerlos? Ayer hablamos, amigos, de los distintos tipos de maracas que existen, de las maracas que tienen mango y de las maracas que no lo tienen y se sujetan a una parte del cuerpo del maraquero. Hablamos también de la universalidad de las maracas. Dijimos que las maracas suelen estar hechas de una fruta seca, como la guira, pero también hay maracas hechas de madera, de barro seco, de hueso, y hablamos de su antigüedad. La maraca, hay que insistir en esto, la maraca es un instrumento primitivo. La maraca es un instrumento tan antiguo, señoras y señores, que cuando los españoles llegaron a Cuba, se encontraron con que las maracas se les habían adelantado, les habían precedido y ya estaban allí, en Cuba y en muchos lugares de América, chachareando.
Yeah.
Amigos, son Fruco y sus Tesos interpretando una canción titulada Las Maracas.
Las Maracas. Las Maracas. Las Maracas.
Amigos, este texto de Fernando Ortiz, dedicado a las maracas, que yo he querido compartir y comentar con ustedes esta semana, comentarlo de manera fragmentaria, este texto pertenece a una obra suya mayor titulada Los instrumentos de la música afrocubana. Pero este texto es, por sí solo, un texto autosuficiente. Por eso ha podido publicarse aparte en forma de cuaderno. Ustedes pueden conseguir este texto en un librito, en un folleto, que se publicó en Cuba hace muchos años, titulado precisamente así, titulado Fernando Ortiz, Las Maracas. Se publicó en forma de cuaderno en Cuba en 1995. ¿No? Ayer también hablamos de la forma en que debe tocarse la maraca, ¿recuerdan? Y hablamos de eso para que ustedes supieran cómo se puede aprovechar toda la riqueza sonora que hay dentro de una maraca. Hablamos de la chismografía o del cuchicheo sensual de las maracas y hablamos de la maraca hembra y de la maraca macho, de la voz aguda de la maraca hembra y de la voz grave de la maraca macho, porque las maracas trabajan en pareja. Vamos a retomar ahí, maraqueando, el hilo de esta historia que, como algunos de ustedes verán, está llena de belleza, está llena de misterio y está llena de curiosidad. No faltará, como señalé ayer, quien piense que estamos jugando. No estamos jugando. Con Fernando Ortiz, señoras y señores, no se juega. No se juega, se aprende. Se aprende y se deleita uno comprobando cómo una fruta no muere al secarse, sino más bien resucita. Resucita e invita a bailar. Fernando Ortiz describe en este ensayo suyo la forma en que el maraquero alza los brazos, mueve las manos, se encarga de que todo lo que hay dentro de la maraca no solo responda a un ritmo, sino a una sonoridad muy específica. Y cita a Carlos Vega, un experto en estos asuntos, que dice lo siguiente: en ningún caso el ruido de la maraca es del todo seco y neto. Se trata de un complejo de ruidos, pues las partículas interiores chocan entre sí y chocan contra la pared de la calabaza que hace de resonador. Y también, añade Ortiz, en las maracas enmangadas, es decir, en las maracas que tienen mango, lo hacen, chocan contra el mango que las atraviesa y la percusión se transforma, según sea, de lisa o rugosa la superficie cerrada de la fruta. Todo lo cual motiva que la maraca dé una variedad de sonidos primarios y secundarios. Todos ellos, dice Ortiz, esfumados y entremezclados unos con otros como un tarareo confuso. Amigos que me escuchan, noten ustedes hasta qué punto eso que nosotros no escuchamos, eso a lo que nosotros no prestamos atención, merece atención. En ningún caso el ruido de una maraca es del todo seco. Se trata de un complejo de ruidos, es decir, se trata de una multitud de sonidos, pues las partículas, las semillas, las piedrecitas, las municiones, chocan entre sí. Es decir, no solo chocan contra la parte interior del fruto seco, sino que ellas chocan entre sí. Y chocan, claro, contra la pared interior de la fruta que les sirve de caja de resonancia, de resonador. Pero es que también, y esto es lo que más me llama la atención, las maracas que tienen mango permiten que esas partículas, que esas semillas secas, choquen contra la varilla que las atraviesa de parte a parte, contra el resto de ese mango que no vemos que atraviesa la fruta seca, ¿verdad? Todo lo cual, dice Ortiz, motiva que la maraca dé una variedad de sonidos primarios y secundarios. todos ellos entremezclados unos con otros como un tarareo confuso. Y eso me parece delicioso, ¿verdad? Que las maracas puedan tararear. Puedan producir algo más que un sonido seco, puedan producir casi una melodía. ¿Por qué? Porque dentro de una maraca bien tocada, de una maraca con mango, se dan muchos ruidos distintos, muchos sonidos. Los sonidos de las partículas de las semillas secas al chocar contra el interior de la guira. Los sonidos de esas partículas o semillas secas al chocar contra la vara que las atraviesa. Y el sonido de esas semillas o partículas cuando chocan entre sí. En todo esto, señoras y señores, metió la nariz Fernando Ortiz, el gran sabio cubano.
Cantarle a ella, si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón. Todavía no la borro totalmente, ella siempre está presente, como ahora en esta canción. Incontables son las veces que he tratado de olvidarla y no he logrado arrancarla ni un segundo de mi mente. Ella sabe todo mi pasado, me conoce demasiado, y es posible que por eso se aproveche, porque yo en el amor soy un idiota, y he sufrido mil derrotas que no tengo fuerzas para defenderme, pero ella casi siempre se aprovecha, unas veces me desprecia y otras veces lo hace para entretenerme, y es así.
Amigos, es Polo Montañés interpretando su canción Un Montón de Estrellas. En esta grabación pueden escucharse maravillosamente las maracas.
Le hice un día y en el fondo no sabía que eso era malo para mí. Poco a poco fui cayendo en un abismo, siempre me pasó lo mismo, nadie sabe lo que yo sufrí. Una víctima total de sus antojos, pero un día abrí los ojos y con rabia la arranqué de mi memoria. Poco a poco fui saliendo hacia adelante y en los brazos de otra amante pude terminar al fin con esta historia, porque yo en el amor soy un idiota, que ha sufrido mil derrotas, que no tengo fuerzas para defenderme, pero ella casi siempre aprovechaba, si algún día me besaba, eso era solo para entretenerme, y es así.
Señoras y señores, insisto en señalarles esa curiosidad, ¿no? Que las maracas, ese instrumento musical precolombino, que ya estaba en América cuando llegaran los españoles, pueda estar también en un estudio de grabación reciente. Aquí las escucharon, acompañando a Polo Montañés. Y como vamos a ver después, no cesan de visitar los estudios de grabación. Los cantantes cubanos actuales no han prescindido de las maracas. Al contrario, siguen siendo tan modernas, entre comillas, tan actuales, como un teclado. Pero bueno, Fernando Ortiz continúa diciendo en este folleto que tengo conmigo, en este texto dedicado a las maracas, cosas espléndidas. Hay quienes opinan, dice Ortiz, que las mejores maracas son las esféricas y las lisas. Cuestión de gustos, que dependerá a veces del destino de las maracas y sobre todo del lugar y la música donde deban tocarse, si al aire libre o no, si en bailes de numerosas gentes o en reuniones reducidas, y si en toques de bullanguería o de refinada morbidez sensual. Hay maracas que al repicar su chiquirichá suena como un chancleteo zafio, y otras que dan un susurro acariciador y desmayado como un besuqueo de abandono. ¡Qué maravilla, señoras y señores, este párrafo de Ortiz! Las maracas tienen sonidos distintos, tienen ingredientes distintos dentro de ellas, y esas maracas son mejores acorde con el lugar o de acuerdo con el lugar donde se toquen. Si se tocan al aire libre o se tocan bajo techo, si se tocan en lugares donde va a haber mucha bulla o se tocan en lugares, por ejemplo, un centro nocturno, donde lo que debe imponerse debe ser un ruido acariciador. Y Ortiz dice esto que me parece maravilloso, ¿no? Hay maracas que al repicar su chiquirichá suenan como un chancleteo zafio. Un chancleteo zafio, y otras que dan un susurro acariciador y desmayado como un besuqueo de abandono. ¿Puede una maraca recordar el sonido de un besuqueo? Bueno, Ortiz dice que sí. El sonido de las maracas depende, además, dice Ortiz, de otros factores. Aparte de la condición y forma de su cáscara, en el interior de las maracas, escuchen ustedes, se colocan semillas y granos más o menos abundantes según se desee el sonido. Cuando se echan piedrecitas dentro de las maracas, estas son en menor cantidad que las semillas. Se nos dice que una buena maraca debe llevar 100 municiones. 100 municiones del tamaño más pequeño. Si se desea que la maraca tenga un sonido grave, se le ponen trocitos de madera dura en su interior en vez de perdigones metálicos. Si las orquestas populares son llamadas a brindar sus sonidos para bailes en lugares muy concurridos o al aire libre, cuando es necesario la mayor sonoridad, entonces las maracas suelen ser mayores y las municiones que contienen son de más tamaño y menos número, pero el timbre de su sonido es menos suave y el chicheo no es tan fino y rico de misterio. La percusión es más clara y menos acariciador el sonido, que entonces se aproxima más al charrasqueo del guayo. Miren ustedes, hay toda una ciencia en esto de la fabricación y de las cosas que se meten dentro de ella, porque los perdigones, las municiones, suenan de manera muy distinta a como suenan las semillas o los pedacitos de madera. En todo caso, la varilla que constituye el mango de la maraca atraviesa el güiro en sentido de su diámetro mayor, y también contra ella chocan los pequeños cuerpos que dan el sonido. Yo creo que a ningún cubano se le puede ocurrir, a no ser que sea un fabricador de maracas, ¿no?, que un instrumento tan aparentemente sencillo como ese esté tan lleno de complejidad, ¿verdad? Y que todo dependa del número de semillas o municiones o piedrecitas o del tamaño de esas municiones. Todo dependa de eso para que el sonido de una maraca sea de un tipo o sea de otro. Es realmente este ensayo de Ortiz un viaje a la entraña de lo cubano risueño, hermoso, misterioso y, ¿por qué no?, perenne.
Hay mango de mamey y bizcochuelo, piña, piña. talladas en las lomas del Caney. Llevo rico mango de mamey, piñas que deliciosas son como labios de mujer.
Amigos, son Alvita y Donato interpretando Frutas del Caney de Félix B. Cañé. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes y con las maracas.
Caney de Oriente, tierra de amores, una Florida donde vivió el Siboney, donde las frutas son como flores, las de aromas y saduradas de miel. Caney de Oriente, tierra divina, donde la mano de Dios echó su bendición. ¿Quién quiere comprarme frutas sabrosas? Arañones y mamoncillos del Caney.
Le gusta el ambiente de guaracha, apretar a las muchachas, lo mismo que el marañón. ¿Qué me dices de un danzón, de una rumbita caliente, de un guateque bien oriente, de tan caliente región? Y allí va mi inspiración, desde mi Habana querida, eres tú la preferida, isla de mi corazón.
Amigos, son Paquito de Rivera y las maravillosas hermanas Márquez, ya octogenarias, interpretando A Toda Cuba Le Gusta.
El ambiente de guaracha, apretar a las muchachas, lo mismo que el marañón. ¿Qué me dices de un danzón, de una rumbita caliente, de un guate que hay en Oriente, de esta mi linda nación? Y aquí va mi inspiración, desde mi Habana querida, eres tú la preferida, isla de mi corazón.
Por eso me pica aquí y voy a rascarme allá.
Por eso me pica aquí y voy a rascarme allá.
Por eso me pica aquí y voy a rascarme allá.
Ay, me pica, aquí y voy a rascarme, allá.
Por eso me pica aquí y voy a rascarme.
Me pica, aquí, aquí. Me pica, pica allá.
Por eso me pica aquí y voy a rascarme allá.
Por eso me pica aquí y voy a rascarme allá.
Por eso me pica aquí y voy a rascarme allá.
Señoras y señores, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde acabamos de disfrutar de una grabación maravillosa, de una grabación reciente, donde Paquito de Rivera, el gran músico cubano, convocó a las hermanas Márquez, ya octogenarias, a interpretar esta guaracha deliciosa, esta guaracha cubana. A toda Cuba le gusta. Por eso me pica aquí, por eso me rasco allá. Antes de continuar con las maracas, yo quiero recordarles, como siempre, que este programa se retransmite todos los días de 2 a 3 de la tarde y luego por la noche, a las 9 de la noche, a través de la radio satelital Sirius XM, canal 153. Quiero darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración. Quiero decirles también que el teléfono al que pueden llamarnos directamente y de forma totalmente gratis, es el 305-639-4270. 305-639-4270, que pueden asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros guión Martí, donde Patricia, lo digo siempre, cuelga cosas interesantísimas, fotografías, vídeos, documentos. Eso es Entre Nosotros guión Martí. Y reiterarles que pueden escribirme a mí directamente a esta dirección electrónica, Entre Nosotros Martí, martimartinez@gmail.com. Entre nosotros, martí@gmail.com. Cuánta cosa, señoras y señores, interesante. Cuánta cosa interesante en este folleto, en este estudio, en este ensayo de Fernando Ortiz, el gran sabio cubano, dedicado a las maracas. Las maracas originariamente, dice Ortiz, así en América como en África, llevaron dentro como percusientes duras simientes y piedrezuelas maravillosas de insólitos colores, brillo, dureza o formas de las que suelen siempre aparecer por las montañas, cuevas y playas, todas ellas con un significado mitológico y un poderío mágico. Miren esto, porque esto añade interés a lo que dijimos antes. Las maracas, hace siglos, llevaban dentro piedrecitas de distintos colores, de distinto brillo, recogidas en las montañas, en las cuevas, en las playas, y cada una de esas piedras tenía un significado y un poder mágico. Pero al perderse la virtud tradicional de esos percusientes minerales, dice Fernando Ortiz, y descubrirse las municiones de las portentosas armas de fuego de los blancos, creyeron que en los perdigones había una potencia más eficaz que en las tradicionales y se llenaron las maracas con bolitas de plomo. Claro, cuando los indígenas se dieron cuenta de que las maracas podían llenarse de esos pequeños pedacitos de plomo que estallaban, decidieron que las maracas podían ser más poderosas si se llenaban de ellos y no de pequeñas piedras. Pero esto, dice Ortiz, no dio buenos resultados. ¿Por qué? Bueno, los maraqueros profesionales no gustan mucho de las municiones porque, además de ser caras, con su fuerte sacudimiento se comen la cáscara de los güiros. Amigos, esto me parece realmente extraordinario. Que los maraqueros y los fabricantes de maracas se dieran cuenta que el plomo, que las municiones, que los perdigones dentro de las güiras se iban comiendo la cáscara. Iban destruyendo la güira, que era un objeto mágico, que era un objeto para llamar fuerzas sobrenaturales. Escuchen lo que añade Ortiz. El instrumento de pared vegetal, la güira, no liga con los percusientes metálicos, no liga con las municiones. Diríase que sometida al choque del pesado perdigón, la maraca se recome por dentro. ¡Qué maravilla! La maraca se recome por dentro. La maraca, en cierta forma, rechaza esos perdigones, esas municiones que se la están comiendo por dentro. Esto se traduce en poca duración de la maraca y, en definitiva, para las maracas que chacharean todas las noches en los cabarets hasta las horas de la madrugada, esto supone un gran desgaste y para los maraqueros un mayor costo. Los duros perdigones hacían sonar mucho las maracas con sus raspazos, pero acababan con ellas como si les royeran las entrañas. Yo leo estas frases de Fernando Ortiz y no me encuentro con un antropólogo, no me encuentro con un investigador, con un ensayista, me encuentro con un poeta, me encuentro con un poeta. Cuando este hombre dice que los perdigones raspaban, arañaban las entrañas de las maracas, se las roían como si fueran ratones, amigos. Y cuando quisieron, sigue diciendo Ortiz, cuando quisieron volver a las piedrecitas para las maracas, ya los criollos no supieron cuáles eran de aquellas las que tenían virtud y eran las preferidas por sus antepasados. Es decir, cuando los hombres modernos quisieron devolver las piedras a las maracas, ya habían olvidado cuáles tenían ciertos poderes, cuáles eran mejores para una cosa y cuáles eran mejores para otra. Se dice que hoy las piedrecitas no sirven porque pronto se vuelven tierra y se amengua su sonido hasta perderse. Ya no se conocen las piedras preciosas de la magia ancestral, que deshacían las nubes cuando se agitaban ritualmente, estimulando las lluvias, porque las maracas, como vamos a ver, amigos, se utilizaban para que lloviera. Para que lloviera, para atraer con su sonido, que recuerda el sonido de la lluvia, ¿eh? La lluvia. Hoy día las maracas cubanas suelen contener duras semillas de banderita o papú, y sobre todo de peonía, más que por su valor mágico, porque dan mejores sonidos y sobre todo por ser mucho más baratas que los perdigones. Fíjense ustedes qué cosa tan admirable esta que acabo de decirles, ¿verdad? Cómo las partículas que chocan dentro de una maraca pueden ser amables con el instrumento o pueden ir destruyéndolo por dentro, comiéndole las entrañas al tiempo que ellas, las partículas, si son piedrecitas, se van destruyendo ellas mismas al tiempo que producen música. Amigos, es David Álvarez empuñando y sonando un par de maracas, interpretando tambor. Efectivamente, es David Álvarez interpretando la canción Tambor, una grabación donde se escuchan francamente las maracas, ¿eh? Las maracas. Amigos, ahí tienen ustedes a un cantante cubano actual, actualísimo, ¿verdad? Que suele presentarse casi siempre empuñando un par de maracas. Yo no sé hasta qué punto David Álvarez sabe que esas maracas son, además de un instrumento musical, casi un símbolo. Un símbolo de cubanía y un símbolo universal, porque como hemos venido diciendo, las maracas se tocan donde quiera. Se tocaban en África, se tocaban en el resto de la América Hispana. Cuando David Álvarez se presenta hoy por hoy ante multitudes empuñando un par de maracas, está empuñando dos instrumentos precolombinos, primitivos, antiquísimos. Es admirable ver cómo esos instrumentos, y por eso he querido ofrecerles esta serie, cómo esos instrumentos han sabido sortear los años, y mientras otros desaparecían, ellos continúan jugando un rol importantísimo en la música que se canta, se baila y se graba hoy por hoy. Pero volviendo, señoras y señores, a este texto maravilloso de Fernando Ortiz, sin duda la maraca, dice Ortiz, como los demás instrumentos primitivos, tuvo un origen mágico. El principio que la originó debió de ser el misterioso sonido que salía del fruto, al ser este zangoloteado, por el significado que se le dio como la expresión vital y comunicativa del ente sobrenatural que habitaba el güiro. Es decir, cuando el hombre primitivo se dio cuenta de que algunas frutas al secarse sonaban, emitían una música, sospechó que lo que esas frutas contenían era la voz de un ente, de un ser sobrenatural. De ahí que el salvaje, como dice Ortiz, les diera a las maracas una significación mágica. El salvaje, dice Ortiz, al oír que dentro de una cáscara cerrada y seca algo bullía y sonaba misteriosamente, lo tuvo por una manifestación sobrenatural del árbol o del fruto. Es decir, el salvaje, el hombre primitivo, sintió que a través de esa guira seca o de esa calabaza seca o de esa vaina seca de un flamboyán, ellos podían escuchar las voces de esos árboles, las voces de la flora de un país, las voces de la naturaleza. Así ocurrió, dice Ortiz, con los güiros y con otros frutos de cáscara dura y semillas suelta cuando se resecaban. En los cultos afrocubanos, y ahora ya no estamos en la Cuba precolombina, sino en la Cuba afrocubana, en los cultos afrocubanos se emplea la maraca y también la vaina del framboyán. Las maracas no son, pues, meros amuletos sonoros, como se ha dicho, sino algo más. Son aparatos de sonoridades trascendentes, de mágicas atracciones y repelencias. Señoras y señores, con una maraca, los que creen en estas religiones afrocubanas pueden atraer algo y pueden repeler algo. Es decir, que la maraca, insisto, ha tenido un poder sobrenatural, mago o mágico, a través de los siglos. En algunos pueblos indios del Brasil, escuchen esto que es interesante, dice Ortiz, en algunos pueblos indios del Brasil hay maracas en las cuales la calabaza, es decir, la guira, es sustituida por el cráneo de un animal. ¡Qué cosa tan tremenda! También en Nueva Guinea se usan maracas hechas con sendos cráneos humanos. Después de mondos, es decir, después de haber sido pelados, sus aberturas se cubren con una capa de cera a modo de máscara, y dentro de esos cráneos se colocan piedrecitas duras que al sacudirse hacen resonar las paredes óseas. ¿Se imaginan ustedes a una persona empuñando un par de cráneos humanos cubiertos con cera, rellenos de piedrecitas y produciendo ese chachareo característico de las maracas? Esto parece indicar, dice Ortiz, que la maraca en algunos países y tiempos pudo simbolizar un cráneo humano y hasta ser utilizada como sustituto de este. ¡Qué cosa tan tremenda! Que el ser humano primitivo descubriera una relación o una similitud o ambas cosas entre la forma esférica de una guira o de una calabaza y la forma esférica de un cráneo humano. Y claro, al ver que las frutas sonaban, decidió que los cráneos también podían sonar. ¿Cómo? Llenando los orificios, una vez que la persona pues moría y ese cráneo era mondado, pelado, llenando algunos orificios, los ojos, por ejemplo, con cera y echando dentro de esos cráneos humanos piedras, semillas, y utilizando esos cráneos como maracas. Este, dice Fernando Ortiz, es uno de los instrumentos que con más persistencia y claridad nos recuerdan su origen mágico religioso. No solo es empleado como tal por los pueblos salvajes de América y África, sino que lo fue con igual carácter por los antiguos griegos y romanos. Es decir, que los griegos y los romanos también, señoras y señores, conocieron las maracas. Cuando al niño hoy día se le da una maraca y maruguita, no recordamos que antaño nuestros antepasados hicieron igual, pero no solamente para proporcionar placer a los bebés, sino para darles un instrumento mágico que automáticamente les habría de ahuyentar los malos espíritus. Es decir, que el acto de entregarle a un niño de meses una maraca o una maruga fue originalmente una forma de que al sonar esa maruga o esa maraca, ese niño espantara los espíritus malos que pudieran rodearlo. Ven ustedes por qué a mí me entusiasma tanto ofrecerles programas como este.
En el alma solo tengo soledad.
Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más.
Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión.
Brazos encontraba el amor que me brindaba, el calor de tu pasión.
Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida.
Noche tan oscura, todo se me ha de volver.
Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad.
Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más.
Amigos, es Guadalupe Pineda interpretando la bella canción panameña Historia de un amor. Las maracas están donde quiera, no solo en las guarachas, en los sones, también están a veces acompañando el bolero, susurrando, ¿verdad? Besuqueándose, como decía Fernando Ortiz. Y debo decir, antes de que sea demasiado tarde, antes de que tengamos que terminar el programa, que la maraca es también un instrumento mágico como promotor de la fecundidad femenina, dice Ortiz. La maraca es fruto grávido de semillas, sonantes y sueltas, saltando como deseosas de salir a la vida. En algunos pueblos, la maraca se ha utilizado, señoras y señores, para promover la fecundidad en la mujer.
Un rato de gran confort.
Y así, señoras y señores, con el septeto habanero interpretando Voy a la Calle, Vapor, y reconociendo que las maracas, como los seres humanos y algunos animales, suelen vivir en pareja, vamos a poner fin al programa de hoy. Las maracas, amigos, tienen su ciencia, y el que se limita a sacudirlas como un niño sacude una maruga, las está forzando a decir cosas que ellas no quieren decir. Quién sabe si hasta decir alguna mala palabrota. Cuidado con las maracas. Hasta pronto.
La calle.